pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Con Martín y con Rosario también les damos la bienvenida hoy en un día en que la cultura uruguaya está de luto. Ayer murió el exdirector de Cinemateca, Manuel Martínez Carril, a los 76 años.
A ver, la gente cree que sabe de cine alguien que es capaz de recitar de memoria la carrera o la trayectoria de un actor, de un director, de un productor. Se confunde, en ese caso, la erudición, el diccionario, con los contenidos. Es probable que sí, que sea importante saber la trayectoria de los grandes autores cinematográficos, pero no como un ejercicio de memoria, ni del dato superfluo. Esa es la primera cosa que me parece que hay que distinguir. Es cine, no es una colección de figuritas, no es una colección de datos. El dato suele ocultar la realidad. El dato es, en definitiva, el consolidar, cristalizar una información.
Lo escuchábamos aquí dando una clase sobre la formación del espectador en La vida útil, la película de Federico Beiroj, en la que se representaba él mismo.
Recordemos algunos datos biográficos. Por supuesto que abarcar una carrera tan amplia como la de Manuel resulta absolutamente insuficiente, pero digamos algunas cosas. Empezó escribiendo críticas de cine en distintos diarios de Montevideo, y todos ellos de diversa filiación ideológica, en El Popular, en El Sol, en Imagen, en el periódico Colorado a la Mañana. Más tarde puso al hombro el proyecto de Cinemateca y allí estuvo durante casi 4 décadas. A lo largo de su vida fue gestor cultural, docente y periodista, también ensayista, autor de varios libros sobre cine y crítica cinematográfica, fue directivo de Cineclub del Uruguay y presidente de la Asociación de Críticos Cinematográficos.
Casi nada, ¿no?
Sí, era un capo.
Muchos reconocimientos, sobre todo porque yo hice hincapié en ello, al frente de Cinemateca, ¿no?
Era un capo. Yo estaba escuchando recién, me había olvidado el comentario de esa película, que es exactamente en cierto sentido lo que... Viste que estábamos discutiendo recién sobre las condiciones de Cinemateca. Recién, Rosario, sí. Yo te decía, a Manuel no le importaba tanto las condiciones, era que había dentro de la pantalla. Y su esfuerzo era enseñarnos, como soy uno de los tantos agradecidos de él, que nos enseñó. Nos enseñó que detrás de Maracaná no había un enorme espacio, sino que el mundo cinematográfico empezó al principio del siglo. Y que dentro de ese siglo, que es el siglo XX, nosotros a través del cine podemos agarrar una imagen del mundo totalizadora y globalizadora. Y él hizo un esfuerzo gigantesco para eso. Tuve la suerte de conocerlo bastante y tener una buena relación. Me retaba muchísimo.
¿Por qué te retaba, Martín?
Porque somos muy diferentes. Él era un intelectual de primerísimo nivel, y además un trabajador infatigable, y uno en cierto sentido que se hace un diletante. Tengo la condición de un diletante. No está mal, diría...
Bueno, el cine es para eso.
Diría, ¿no? Maray.
Por un lado, para analizarlo...
Yo soy de profesión burgués. Y no tenga nada malo ser un burgués. Y él no era un burgués, él era, excedía eso. Él era un hacedor maravilloso. ¿Y por qué hago todos estos elogios? Porque tuve la suerte de decírselo en vida. El Uruguay es muy egoísta para el elogio, muy egoísta. Jorge Pai Vilaró, otro titán del nivel de este, a otro nivel. Hay que hacer una colección de arte precolombino en el Uruguay, ¿eh? Siempre decía una frase: el Uruguay tiene un impuesto al elogio, y lo tenemos. Después de muerto agradecemos y hablamos y decimos cosas lindas, pero en vida hay que decírselo también, porque el hombre necesita el apoyo, necesita los besos. Mozart decía que él componía música para que la gente lo quisiera,
para tener amigos.
Y Manuel, que era un tipo medio hosco, medio frío, medio distante, para mí era muy tímido.
Claro, era eso.
También necesitaba eso. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay que ver las épocas en las cuales Hay un libro de Octavio Paz que se llama Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, magnífico libro, en el cual decía que el gran problema de Sor Juana no fue la imposición de la contrarreforma, los principios de la contrarreforma, era que ella misma se impedía ser libre. Peor que la censura es la autocensura. Peor que lo que te digan lo que vos no podés hacer es pensar que vos no lo podés decir. Y Manuel quebró eso allá por la década del 70. Y con una cinemateca floreciente, que las salas cerraban, que el concepto cinematográfico estaba cambiando, en eso sí discutía.
Yo creo que ese aspecto la gente joven no lo conoce. Estamos hablando de un hombre que llevó adelante esta empresa en momentos en que el cine tenía una decadencia absoluta, que las grandes salas cerraban en el país, en Montevideo en particular, en el país todo, y que dejamos de ir al cine. Pero, entonces la gente que quería seguir yendo al cine encontró en Cinemateca justamente esa posibilidad de un cine de calidad, porque él hacía una preselección, no era exactamente el cine comercial que podíamos ver,
no, todo lo contrario,
era un cine de calidad en la cual afirmaba la condición de que quien quería seguir viendo cine tuviera oportunidad de hacerlo. Y me parece que ese contexto es el que le da un enorme valor, porque fue titánico en momentos en que perdíamos la costumbre, nos la impuso.
Pero no solo fue titánico en ese sentido, que lo fue, indudablemente, lo hablamos el otro día, por el fondo uno tiene que tratar de ser coherente en las cosas que dice, intentar por lo menos. Las salas chicas están permitiendo que vengan enorme cantidad de películas chiquitas. Esas películas hoy están porque las 10 salas de los movies es una sola sala del Censa, y en el Censa por los horarios podía dar solo una película, hoy puedes dar 10 películas. Cinemateca fue el precursor década, como muy bien dice Rosario, en la década del 70, que traía películas. Hablábamos de Conciencia, la de Iván Sabó. ¿Quién iba a traer Conciencia de Iván Sabó en la década del 70? Nadie, solo Manuel. Y traía a veces copias malas, sin duda. A veces el audio andaba mal. Yo me acuerdo.
Sí, las pantallas no tenían las condiciones que tienen hoy los cines chicos. Todo era hecho a pulmón, las butacas no eran de la comodidad.
Pero mira, Rosario, me acuerdo el fastidio que barré con él, el día de la final de Alemania contra Italia, en el año 82, en el Estudio 3, había un homenaje a Sieberberg, allá de Sieberberg, un monstruo, un alemán titánico, wagneriano en el cine. Y me acuerdo que no había había subtítulos en inglés y hablaba en alemán. Y él, que era un esfuerzo gigantesco, traducía,
estaba empeñado
con esa voz inolvidable de él, en traducir simultáneo. Entonces uno no podía escuchar el alemán, te distraías con lo que podías y eso. Después se dio cuenta que eran errores, como muchas cosas que uno puede hacer. Pero era el afán de llegar a un público. Entonces, y ya te termino, ¿qué es lo único que yo le puedo decir? El agradecimiento. Porque no hay que olvidarse que lo que dice Rosario está basado en un contexto cinematográfico también de cambios económicos, porque también había un gobierno militar en el medio y había que tener, por eso hablaba de por eso estaba hablando de la autocensura. Él nunca se autocensuró. Le cerraron salas, le cerraron películas, le impedían algunos festivales, y él agarraba ese auto, que era, no sabés, el auto que tenía, un auto blanco. Yo tuve la suerte de vivir adentro de un festival. ¿Cómo ese tipo podía lograr un festival? Era algo absolutamente hazañoso. Y hoy Guillermo Sapiola, en un comentario decía que por todo esto él quizás pudo haber sido mejor crítico, si se puede llamar mejor. La crítica cinematográfica la hacen miles de gente. Algunos mejores, otros peores. Unos son mejor, más sensibles, otros menos sensibles. Pero lo que hizo Manuel es para los elegidos. Y tengo la suerte de decírselo en vida, varias veces. Él se reía, me dice, vos sos siempre tan entusiasta. Y lo era con él. Porque ese agradecimiento. Y no creo que estuviera acá si no hubiera sido por Manuel. Porque me enseñó mucho de cine.
A mí me gustó el obituario que publicó Cinemateca justamente en estas horas. Dice, no vamos a insistir en la pérdida que representa para el Uruguay y la Cinemateca la muerte de Martínez Carril, sino en lo que deja, tras una vida dedicada a la difusión del cine, a la formación de espectadores y al patrimonio fílmico nacional. Y después dice, Manuel siguió hasta el último día de su vida peleando por lograr que el patrimonio no se pierda, luchando contra la hegemonía del cine industrial y comercial, y por la formación de un público crítico y de mirada sensible e inteligente.
Y además habla de un patrimonio real, objetivo, de viejas películas que están conservadas gracias al hecho de que logró una cámara en especiales condiciones para guardar y mantener en esas condiciones películas que ya ni siquiera existen en el mundo.
Y mirá, para terminar,
copias
porque,
únicas.
Porque da para mucho. Es tan cierto eso, que él llegaba a tener Cinemateca 18.000 películas. Vos no te das cuenta que ya es lo que se representaba eso en la década del 70. Porque hoy los formatos son diferentes. Hoy tener, hoy cualquiera baja una película. En aquel momento no.
Una lata.
Hoy viene, en una lata así, viene una película. Antes las películas venían en rollos, que si se rompía una moto, quedabas a la mitad de la película sin cine, por lo que pasaba. Y Manuel, no sabiendo lo que iba a venir la tecnología, agarró ese archivo cinematográfico que estaba acá en la calle Uruguay, acá en la calle, no, Paysandú, perdón, 830 Paysandú. Tenía un archivo cinematográfico que iba a ser los mejores del mundo.
Sí. Hay copias únicas.
Copias únicas y copias nuevas. Me acuerdo que a veces daba copias y me decía, no, Martín, la copia Gritos y Susurros la tengo que reservar para momentos sublimes. Vos tenés que soportar la otra, porque si no, dentro de 50 años no hay copia en celuloide de Gritos y Susurros. Magnífico, y realmente es para aplaudirlo. Bueno, voy a ir al cementerio mañana porque hay que aplaudirlo.
Su velatorio se realiza hoy a la hora de las 14 a las 22 en la sala 3 de previsión, ahí en Barrio Zamorín, esquina Durazno.
Sí, pero el entierro es mañana es en buceo a las 11 de la mañana.